Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 9 de The Mamba Show. Otro día más, aquí presentes, firmes junto al podcast. Esta vez soy Guido y acompañado de Ulises. ¿Ulises?
Ulises.
Ulises, no, bueno, Ulises López. No nos acompañan en este caso Bruno y Fran Leiva porque, bueno, ellos van a hacer la división.
De NBA y un par más cosas. Sí, eso.
Nosotros nos vamos a encargar más de lo que es Liga Nacional, ya lo explicaron en el capítulo anterior, pero lo refrescamos. Vamos a hablar de lo que es Liga Nacional, Super 20 ahora en este caso, la Liga Europea, sobre todo la Liga ACB, la de España, y repasar algunos partidos de si la selección argentina juega, tanto femenina como masculina, también lo vamos a estar haciendo como en el día de hoy, porque la selección argentina femenina acaba de empezar.
Está jugando en este momento, nosotros lo estamos grabando justamente cuando está arrancando recién. Ajá. El partido.
De la AmeriCup femenina contra Estados Unidos.
Exactamente.
Argentina viene de
ganar contra Paraguay por 20 puntos, creo, si no me equivoco. Esto fue ayer. Y el lunes, si no me equivoco, Argentina perdió por mucho, bastante.
Sí, perdió por casi 30 puntos, por 26. Cayó la selección. Que bueno, buscará tratar de hacer alguna hazaña histórica contra la selección estadounidense. Repasaremos después en las Insta Stories del Instagram, seguramente, lo que es
los resultados. Obvio, es bastante complicado porque, bueno, Estados Unidos viene de ganarle a Colombia 88-46. Esto creo que también fue el lunes. O fue ayer.
No, es verdad, porque hay algunos partidos, hay unas selecciones que jugaron un partido solo, así que puede ser que este sea el segundo partido de Estados Unidos.
Ah, bueno, ahí está. Bueno, si lo quieren escuchar en vivo, lo estamos transmitiendo ahora. Estados Unidos gana 3-0 contra Argentina, 9 minutos 23.
5-0, anotaron un doble.
5-0, ¿verdad?
Bueno, ¿qué te parece si ahora dejamos la selección femenina de un lado mientras juega? Capaz que cuando terminemos este capítulo habrá terminado el partido. De lo que es el arranque del Super 20, este torneo que se juega en grupos, en fase de grupos, previo al arranque de la Liga Nacional.
La Liga Nacional como un torneo, decirlo de mala manera, de calentamiento, por así decirlo.
Sí, porque no te da ninguna...
Es una copa más.
Ninguna clasificación a una copa, tanto sudamericana como las Libertadores de básquet, de fútbol. Pero es un torneo, claro, de precalentamiento para que los equipos se conozcan, para que vayan teniendo rodaje, para lo que es el arranque, lo que sí es el torneo que importa de la Liga Nacional. Esta noche a las 10 arranca el Super 20, televisado por Teis Sports, y se juega el Clásico de Santiago del Estero.
Exacto, Quimsa contra Olímpico La Banda. Interesante encuentro en el grupo B.
Sí, que además se integra Instituto, Libertad de Sunchales
y Atenas.
Y Atenas de Córdoba. Bueno, hoy vamos a estar...
Que viene de sobrevivir a casi una temporada difícil tuvo. La temporada pasada fue bastante complicada para Atenas. Estuvo en zona de descenso bastante jodido.
Se jugó el play-out, que es un partido... Son cinco partidos. O sea, perdón. Es una serie de cinco partidos.
El que gana...
El que gana tres... se queda en Liga Nacional, lo jugó contra Quilmes de Mar del Plata, le ganó la serie 3-0. Sí. El equipo cordobés dominó de principio a fin en lo que fue la serie y mantuvo la categoría. Hoy vamos a estar repasando el grupo C y el grupo D. El grupo C, ¿quién lo integra, Uli?
Argentinos de Junín, Ferro, Obras Sanitarias, Hispanoamericano y Platense.
Platense, que es el recién ascendido a la Liga Nacional tras ganarle la serie a
San Isidro. 3-2 le ganó la serie. Yo no lo conozco, la verdad, pero vi la serie entera. Pablo Bruna fue el MVP de toda la serie, de las finales. La verdad que la rompió él. Uh-huh. Felicitaciones para Platense.
Jugó Platense ahora dos amistosos hace una semana y hace dos contra Ferro. Perdió los dos por 20 puntos. O sea, capaz que el nivel de Platense para la Liga Nacional... no vaya a dominar tanto como si lo hizo en la Liga Argentina.
Claro, es la típica del recién ascendido de, bueno, comerse los cachetazos la primera vez que llegan a... Bueno, no, la verdad no sé si exactamente es la primera vez que llegan a Liga, pero están recién ascendidos y es complicado. Es un nivel bastante alto el que tiene la Liga hoy.
Bueno, empezamos a repasar los grupos. El grupo C, que integra Argentino de Junín, Ferro, Obras, Hispanoamericano y Platense, como dijo bien antes Uli. Perdón, no repasamos el otro grupo que vamos a repasar, que es el grupo D.
Bueno, que acá está el Cuco, vendría a ser Peñarol, San Lorenzo, Weber, Gimnasia y Boca. Bueno, del Cuco hablo de San Lorenzo.
Hay que aclarar porque hay gente que capaz claro. que piensa que el Cuco es Weber.
Claro, y no. San Lorenzo, bien, pero San Lorenzo es el Cuco de todas las zonas también.
San Lorenzo que para mí, San en mi Lorenzo criterio... Que, sí. Ahora vamos a hablar precisamente de cada equipo, pero en mi criterio ya anticipo, no sé si Julio comparte la decisión, tiene el mejor equipo de estas últimas 4 temporadas y obviamente tiene creo que una liga y media ganada.
Sí, coincido porque, bueno, sí, coincido la verdad porque no. O sea, ahora trajeron a los dos mejores jugadores de instituto, o sea, los dos mejores jugadores que jugaron contra ellos. La final del año pasado, bueno, ahora a los dos lo trajeron, así que bueno. Va a ser.
Y al técnico.
Y al técnico.
Que los conoce.
A todos. O sea, robaron todo.
Y a Batista. Bueno. Que también jugaba en instituto.
También, es verdad.
O sea, se robaron a todo instituto.
A todo instituto.
Bueno, vamos a empezar a repasar el plantel de Argentino de Junín. Argentino de Junín promete. Promete esta temporada. Se armó un lindo equipo. No te digo que está mal. Puede llegar a competir. En este Super 20 también... Lo que se hace es que se dan a conocer, bueno, las caras de los nuevos jugadores que aparecen en los claro. nuevos equipos y a ver si hay alguna sorpresa. ¿Qué? A ver, repasame el equipo, Uli.
Están los bases, que es Facundo Zárate y Valentín Burgos. Escoltas están Jonathan Slider, ex campeón de Liga Nacional. Federico Mariani, Martín Gómez, que es un U23. Y Agustín Caballín, que creo que sigue siendo juvenil.
Ficha juvenil, sí.
Sí. Bueno, saleros, por ahora está Juan Cangelosi. Los internos son Uranga, Sebastián Uranga, Turman, que es un sub-23 que viene de afuera, se ve. Enzo Filippetti, que es un juvenil, y Rómulo Guzmão, ex Ferro, U23 también.
Y el entrenador Martínez Huarte. Estos fichas U23 seguramente jugarán lo que es la Liga de Desarrollo, que también se desarrolla a la par de la Liga Nacional. Se juegan los mismos partidos, las mismas localías. Esto fue que cambió el año pasado, se empezó a hacer este método. Antes se jugaba por zonas, era un poco más reducido lo que era este torneo.
Bueno, otro equipo, Ferro, Ferrocarril Oeste. Bueno, los bases vendrían a ser Sebastián Orresta, que bueno, ya estuvo la temporada pasada en Ferro. Tomás Espano, que ocupa ficha 23. Los escoltas vendrían a ser Luciano Mazzarelli, que bueno, el año pasado casi toda la temporada se la perdió por una lesión en la rodilla, si no me equivoco, o en la espalda.
Representó a la selección argentina en los Panamericanos, en el 3x3.
Eso, sí.
Con Ruesga y un chico de Horas, y uno más que la verdad no recuerdo el nombre.
Era un viejo poste, un poste viejo, sí. Y estaba bueno, estaba Ruesga y había uno más.
Y un chico de Obras que, bueno, no recuerdo el nombre, pero integró el plantel de la selección 3x3 en los Panamericanos de Lima.
Sí. Bueno, los arreglos son Eric Thomas, selección argentina de universitario.
Raro
sí,
eso.
La verdad que sí, porque es un extranjero encima.
Pero él está nacionalizado argentino.
Está nacionalizado argentino.
Por eso no cuenta como ficha de exterior.
Exactamente. Federico Marín y Jermel Kennedy, la verdad que no lo conozco, nunca lo vi. También viene de... Sé que es un...
extranjero.
Es un extranjero. Los internos son, bueno, Kevin Hernández, que ya estuvo la temporada pasada también, y el entrenador es el Dolape La Ginestra.
Sí. En los internos hay que agregar a Chris Mitchell, que renovó con Ferro por una temporada más. Martín Leiva, el ex estudiante de Concordia.
El ex estudiante de Concordia, sí.
Iba a formar parte de este plantel de Ferro 2019-2020 para esta temporada, pero a último momento tuvo problemas, parece, con el club y con el representante. Decidieron bajarse del plantel, así que bueno, no integrarán esta temporada el plantel con Ferro.
Con Ferro.
Pero bueno, era un buen interno.
Era una buena ficha.
Experiencia, 39 años.
No para tirar libres, pero era una buena ficha.
El otro integrante del grupo C de este Super 20 es Obras Basket, que tiene a qué jugadores.
Tiene de bases a Pedro Barral, Pepo Barral, Fernando Subrigen, que bueno, creo que ocupa ficha 23 todavía. Escolta José Montero, aleros Alejandro Subrigen, el hermano de Fer. Y Luca Baluzzi también, que es otro 23. Y los internos vendrían a ser Lautaro Berra, otro 23. Francisco Barbotti, otro 23. Lance Goldborn, mirá el apellido que tiene este hombre, también es un extranjero. nuevo, y Raven Barber, otro extranjero más.
El equipo de Gregorio Martínez, el otro integrante del 3x3, que fue con Mazzarelli, que no nos acordábamos,
era Fernando.
Fernando Zurbriggen, el jugador de Obras Sanitarias, que bueno, se espera que Obras haga un poquito más.
Sí,
tiene historia en Liga Nacional y se espera que, bueno, retome de nuevo a esos partidos y ese equipo que tenía tantas ganas de ganar, ¿no?
Bueno, otro vendría a ser hispanoamericano de Río Gallegos. Los bases vendrían a ser Damián Palacios, Nicolás Paleta, que ya también la temporada pasada jugó en hispano. Este es nuevo, Mambi Diaguará, es un extranjero nuevo, la verdad. Bueno, los escoltas vendrían a ser Federico Mancilla, Kelser Barlow, que es otro extranjero. Aleros, la incorporación de Agustín Barreiro, que se ocupa ficha U23. Los internos vendrían a ser Daniel Jure, que ya también jugó el año pasado en hispano. Julián Aprea es nuevo. Leandro Cerminato, sub-23. Olajide Kenshinro, la verdad es impronunciable esto, perdón. Que es también otro extranjero. El equipo de Javier Bianchelli.
Mambi Diaguará, recién lo busqué. Integró el equipo que jugó en Canadá, que el equipo de Canadá que jugó estos eliminatorias. Viene de jugar en la Universidad de Canadá de básquet y fue parte del equipo que jugó estas eliminatorias que le dieron la clasificación a Canadá, un dato.
Claro.
Un buen equipo que está también hispano, con un par de jugadores.
Son Barreiro. Sí, Agustín Barreiro, bueno, ex Boca. Tuvo una temporada, bueno, el año pasado jugó poco en Liga, poquito, pero en la Liga de Desarrollo fue uno de los mejores, la verdad, que tenía el plantel de Boca. Y Leandro Cerminato, que la temporada pasada jugó Liga Argentina. ¡No! Leandro Cerminato jugó Prefederal.
Con Institución Sarmiento.
Y nada, que perdieron en semifinales, creo, Institución.
Sí. No, perdón, perdió la final con Wilde. Esto está bueno de los jugadores, estas fichas sub-23, Barreiro, Cerminato, tanto Guzmão, que jugó en Ferro, que estos clubes los presten, porque son préstamos, no son pases definitivos, para que sí puedan tener más rodaje. Claro. Y no estén en el banco sentados todo el día. Sí, juegan Liga de Desarrollo, que no es el mismo nivel que Liga Nacional, pero sí, estando primero en estos equipos, tienen la posibilidad de sumar más minutos en Liga Nacional, tener más roce, lo que bueno, después les va a permitir agrandar su futuro, ¿no?
Claro, exactamente. O es lo que, bueno, es lo que esperan que hagan haciendo esta clase de pases y de préstamos.
Y el último equipo de este grupo C del Super 20 es Platense, el recién ascendido, como comentamos al principio del capítulo, que le ganó la final a San Isidro. Tiene de bases a Pablo Bruna y Facundo Vázquez, que es una ficha U23. De escoltas a Marcos Zaglietti y Genaro Lorio, también ficha U23. De aleros a Sebastián Morales y Lucas Goldenberg. Y de internos Alejandro Díez y Alejandro Papalardi.
Bueno, y una de las curiosidades que tenemos con el equipo de Platense es uno de los aleros. Lucas Goldenberg, bueno, este chico es un histórico del club ya que arrancó en mini a jugar. Eso la verdad que para un equipo que está en Liga Nacional es bastante complicado. Hay muy pocos equipos que lograron que un jugador que desde mini básquet hasta Liga Nacional llegue. Bueno, sin antes, no sé, ser traspasado o vendido a otros clubes. Bueno, nada, eso es bastante. Habla bastante bien del club.
¿Aspiraciones para este grupo? Y yo creo que Ferro va a salir primero.
Yo estoy entre Ferro o Obras también, sí.
Recordemos que hay cuatro grupos, clasifican los primeros de
los
cada
primeros
grupo.
De cada grupo.
Se cruzan en un Final Four.
Eso mismo.
Y luego se cruzan en una final. Que la final va a estar entre medio del calendario de Liga Nacional.
Exacto.
Así que ahí los entrenadores, depende de quién llegue a la final, van a tener que plantear alguna estrategia para evitar el cansancio por demás de los jugadores. Ahora repasamos el grupo D, que integran Peñarol, San Lorenzo, el Cuco, Weber Bahía Basket, Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Boquita Juniors. A ver, Peñarol, ¿con qué nos tiene Peñarol?
Santiago Baulet, ficha 23. Daryl Joshua Jackson, un extranjero. Un base de Peñarol, creo que es nuevo. Joaquín Balinotti, U23, jugó la final de la Liga de Desarrollo la temporada pasada contra Instituto. La ganó Peñarol. Joaquín Balinotti fue uno de los mejores jugadores que nos dejó esa final. Escoltas Tomás Monacci, otro sub-23 que jugó la Liga de Desarrollo también de gran partido. Aleros Patricio Tavares. Creo que ya había jugado ahí, ¿no?
¿Tavares? Sí, ya jugó la temporada pasada en Peñarol.
Y Lucas Gorosterrazú, otro 23 más. Está bastante ahí, bastantes fichas sub-23 en Peñarol, sí. Internos, Corey Johnson, extranjero. Devin Thomas, otro extranjero. Franco Barroso. Y bueno, el entrenador, Gabriel Picato.
Este año no vamos a tener, por lo pronto, clásico de Mar del Plata entre por Quilmes y Peñarol. Sí. Así que clásicos va a haber Quimsa Olímpico La Banda, seguro.
Sí.
Después.
¿Los de regatas?
Regatas.
Los de Corrientes.
Regatas Corrientes, San Martín de Corrientes. Y después tenemos Instituto de Atenas.
Instituto Atenas.
Ferro ahora se puede conseguir. Es clásico de liga, Ferro.
Sí, por eso, no.
San Lorenzo que no tiene clásico en Liga Nacional.
Exactamente.
No lo conoce nadie. Bueno, hablando de San Lorenzo, el pie ideal, vamos a repasar el plantel de San Lorenzo de Almagro. Yo diría el mejor plantel de la liga.
Exactamente. Bases, arrancamos Penca Aguirre, creo que esta es la que arranca de su quinta temporada en San Lorenzo.
Buscando el exacampeonato,
porque él ya es pentacampeón de liga, tuvo 4 títulos con San Lorenzo, estos últimos 4 años pasados. Y tuvo con Quimsa un año antes de que se fuera a San Lorenzo y empezara a ganar todo.
El que ganó con Tortu Deck.
Ese mismo, el que ganó con Tortu. Es pentacampeón buscando su exacampeonato. Después tenés a José Vildosa, ficho 23, la verdad, José. También de gran temporada pasada. Fermín Tíguesen, ficho 23 también. Este chico jugaba en Weber Bahía. Lo traspasaron, se lo dieron a préstamo a un equipo de Liga Argentina. La verdad no recuerdo el nombre. Y ahora, San Lorenzo se ve que... Bueno, también lo dieron a préstamo a San Lorenzo.
Sí, estos jugadores también se espera que juegue más. Fermín Tíguez en más se va a jugar en Liga de Desarrollo que en Liga Nacional. José Vildosa, al 0-23, sí es el base suplente de Penca Aguirre.
Claro. Bueno, los escoltas. Ya legendario, por así decirlo, Dar Tucker. El extranjero de Jordania jugó el mundial hace un tiempito. Lucho González, nuevo ex instituto el año pasado, la temporada pasada. Chusito González. Aleros Marcos Mata, también de ya varias temporadas con San Lorenzo. Y Máximo Fielerup, también ficho U23, disputó el mundial hace también un tiempito con la selección. Los internos, Agustín Cafaro, nueva incorporación para San Lorenzo, viene de jugar en Comunicaciones.
No, en Libertad
es un Libertad Chales. En Libertad es un Chale, perdón, me confundí con el color de la camiseta. Justin Williams, la verdad este no lo conozco.
Es nuevo,
sí. Uh-huh. Esteban Batista,
que tiene ficha de extranjero porque es uruguayo.
Exacto.
Y viene de Instituto también.
Y Facundo Piñero, el Faca Piñero, que...
También Instituto.
Instituto también.
¿Y el técnico?
Facundo Miebler.
También Instituto. Bueno, San Lorenzo, ya dijimos al principio del capítulo. Claro. Tiene, por lo menos, el Super 20, que todavía no lo ganó. Eso es una deuda pendiente que tiene San Lorenzo desde que volvió a Liga Nacional y desde que se creó el Super 20. No lo pudo ganar.
Nunca lo pudo ganar.
Llegó a la final, creo que 2 de las 4 veces que se disputó este torneo.
Y la temporada pasada la perdió contra Quimsa.
Bahía Basket de Bahía Blanca, Weber Bahía, más conocido para los amantes del básquetbol. Bases, John Lynch, ficha extranjera. Caio Pacheco, también ficha extranjera. Y Joaquín Sánchez, juvenil. Siempre Weber se destaca por poner en Liga Nacional a grandes futuras figuras. Como fue Fielerup, que tuvo unas muy buenas temporadas en Weber, ahora en San Lorenzo. Bueno, le toca más un poquito de derecho de piso, pero ya va a llegar su momento. De escolta, Federico Elías, ficha sub-23, Ezequiel Paz, juvenil, Juan Cruz Marini, también juvenil, y Ayan Carvalho, esta es una ficha nueva. De aleros, Bautista Lugarini, también juvenil. Fausto Ruega, también juvenil, quien fue campeón olímpico de los Juegos de la Juventud el año pasado en la modalidad.
Y campeón de las Volcadas.
3x3. Y campeón de las Volcadas. Es el único, fue el único argentino y el único en conseguir doble medalla dorada.
Es verdad.
En las Olimpiadas. Y de internos, Francisco Filipa, Tomás Chapero, juvenil también. Rafael Paulici.
Ese es un chico, si no me equivoco, es brasileño. Que jugó la Liga de Desarrollo pasada.
Ajá. Pedro Yanguas también tiene ficha de juvenil. Jamal Levy y Drew Martin, el nuevo extranjero de Guayra Bahía, del entrenador José Luis Pisani y Martín Luis. Tiene una dupla técnica.
Una dupla técnica tiene Bahía Basket para Bahía. Este año, para esta temporada.
Que también se espera que Bahía tenga un buen
torneo,
año. Sí,
sí.
Bien, tuvo un buen nivel. Hasta que San Lorenzo pudo meterse en Liga Nacional cuando recién volvía, estaba ahí en la cima Bahía, así que bueno, se espera que también tenga un buen nivel. Y ahora repasamos el último equipo de este grupo de Uli.
Bueno, y ahora el equipo de Boca Juniors, Capital Federal, los bases, Alejandro Constant y Bruno Sansimoni. Constant siendo el capitán del equipo, Bruno Sansimoni su segunda temporada. Los escoltas, Eric Flor, su segunda temporada en Boca, y Lucas Gargallo. Bueno, justamente como había recalcado yo con Lucas Goldenberg, el chico de Platense. Uh-huh. Lucas Gargallo es otro de los chicos que de Boca empezó desde mini hasta ahora Liga Nacional. También habla bien, eso habla bien, muy bien de los clubes. Pues ya lo dije. Aleros, Federico Aguerre y Adrián Boquia, el legendario Adrián Boquia, que tiene como 140 millones de años y no se cansa nunca.
Cada día juega mejor.
Es como es. Exactamente. Es una clase de LeBron alimentado a Manaos. Así que bueno. Bueno, los internos vendrían a ser Matías Sandes. Esta vendría a ser su segunda temporada en Boca. Antes hace un montón de tiempo había jugado también, pero bueno, actualmente esta sería su segunda temporada en Boca. Y un extranjero nuevo, Reginald Larry. A este no lo conozco, la verdad, no sé quién es.
Se fue el cubano, ¿no? Que
se fue Jaciel Rivero, sí. Fue el máximo goleador de la anterior liga.
Ese me gustaba, ¿no?
Era bueno, se fue a jugar a España.
Bueno, de este grupo D...
Ah, el entrenador, Guillermo Narvarte.
Ahí está. Sí, ahí está. Para cerrar, la información de Boca. De este grupo D nos falta repasar lo que es el plantel de Gimnasia de Comodoro de Rivadavia, que tiene como bases a Jonathan Treise y a Manuel Buendía, el último campeón del torneo de triples del Juego de las Estrellas de la Liga.
Es verdad.
De escoltas a Juan Manuel Rivero y Donald Robinson, que tiene ficha de extranjero. Alero, Sebastián Vega, Bernardo Barrera, que es externo.
Extranjero, es extranjero y U23.
Exactamente. Y Joan Quimenecia, lo mismo, extranjero y U23. Y de internos, Diego Romero, Franco Giorgetti y Roberto Acuña, quien supo ser selección argentina. El equipo de Martín Villagrán. De este grupo de, bueno, candidato favorito.
Para mí, bueno, sí, San Lorenzo. No lo quiero decir como obviedad, pero es bastante... O sea, a ver, si pensamos 2 más 2 es 4 y bueno, nada.
Aunque tiene una maldición con este Super 20, capaz que la rompe este año con el equipito que tiene. Equipito apenas.
Sí, un poquito nada más. Gastó poca plata también. Así que bueno, nada, eso.
San Lorenzo, el candidato para nosotros.
Y del grupo C, bueno, ya lo dijimos, para mí es Ferro, Obras.
Sí, no, yo voy con
Obras.
Yo voy con Ferro, para mí queda primero del grupo C.
Bueno, y pasando a otro tema, se jugó la final de la Supercopa ACB, el Real Madrid de Facu Campazzo contra el Barcelona. Bueno, ganó el Real Madrid por 10, 89-79. El goleo fue bastante repartido, la verdad, en el caso del Real Madrid, dejando como goleador a Facu Campazzo con 16 unidades. Pero la verdad que es bastante repartido porque hay un montón de jugadores con 10 puntos, 9 puntos, 8 puntos. Nada, no es que uno destacó como para hacer 30 puntos y que lo haya ganado solo el partido.
Sí,
todos aportaron.
El MVP de las finales fue justamente el argentino, el cordobés Facu Campazzo, que volvió con todo del Mundial,
volvió con todo.
Y Gaby también jugó un partidazo, fue el que más minutos jugó después, fue el que más minutos jugó con 29 Hay un resumen que hizo la televisión española marcándolo a Mirotić. Es imperdible. Gavidek terminó el partido con sangre en la camiseta.
Sí, es verdad, eso lo vimos.
De todo del esfuerzo, bueno, que conlleva defender a un ex NBA como lo es Nikola Mirotić. Real Madrid le ganó en todos los aspectos al Barcelona, tanto en tiros de dos, en porcentaje de triples, en porcentaje de libres, en rebotes, en asistencias.
No, te corrijo, en rebotes ofensivos ganó el Barcelona 12-9.
Bueno, ahí estamos. Pérdidas, sí, bueno, tuvo más el Real Madrid. Recuperación de balones y tapones también ganó el Barcelona. Y en faltas cometidas, el Real Madrid hizo más que el Barcelona, que se gastó 10 millones más de euros de presupuesto para armar un plantel para destronar al Real Madrid esta temporada. El objetivo que se armaron los de Barcelona Basket este año es destronar al Real Madrid a todo. En la Euroliga, en la Liga CB, y bueno, ya empezaron con el
pie izquierdo. Con el claro.
Con una derrota por 10 puntos y Mirotić que jugó, a ver, ya nos fijamos, Mirotić jugó apenas 23 minutos.
Y hizo 14 puntos, ni siquiera fue el goleador, como para decir, bueno, este chabón domina como jugaba en la NBA. El goleador fue Brandon Davis.
Sí, con 23 unidades, 10 de 15 en tiros de dobles. Bueno, se vio una superioridad increíble de lo que fue el Real Madrid, que debuta en la Liga ACB este viernes a las 4:15. Estaremos siguiendo lo que es la actuación de Facu Campazzo, Nicolá Pro y Gavidek. Se enfrentarán al Divina Seguros Juventud, el ex equipo de Nicolá Provítola,
sí,
y de Marcos de Lía, que se fue a jugar a la Liga Mexicana. Y a las 14:15, también si quieren anotar, lo pueden enganchar por internet, debutan los otros dos argentinos que participaron del Mundial, que juegan en la Liga Endesa, en la Liga ACB, como son Patito Garino y Luca Vildosa, con el Baskonia, se enfrentan al Movistar Estudiantes, esto es a las 2:15 de la tarde, hora argentina, ¿no?
Bueno, y para cerrar este capítulo, nos vamos con, como dijimos al principio de este episodio, Estados Unidos contra Argentina. Bueno, ya Estados Unidos dominando por 23 puntos a la selección. Acaba de terminar el segundo cuarto. El primer cuarto terminó 24-13 para las americanas. Y el segundo también 23-11 ganando Estados Unidos.
Da un total de 47-24. Cae la selección nacional. Llegamos a seguir hasta el entretiempo en esta grabación. Claro. Pero bueno. Se podía ver en los papeles que Estados Unidos iba
era,
a dominar.
Era previsto. Igual tampoco perdemos la fe, pero complicado.
Argentina vuelve a jugar mañana, 1:30, hora argentina. Lo pueden ver por Deporte TV y por DirecTV también, por DirecTV Sports, contra Colombia.
Contra Colombia.
También se espera que gane. También. Argentina le está tocando partidos difíciles, uno difícil, uno fácil. Este es el segundo difícil. Se espera que mañana contra Colombia sea el segundo fácil y sea una victoria. Así queda con un historial, por lo menos un récord parejo, un 2-2. Bueno, Uli, nos despedimos de este episodio. Fue cortito, pero repasamos lo que fueron los dos grupos de
Super 20. Dos grupos del Super 20, un poco de ACB y, bueno, este partido de las chicas de la selección.
De la América Femenina. Recordamos que el miércoles que viene vamos a estar repasando los otros dos grupos de este Super 20 que integran, y ya con los partidos comenzados y bueno, ya jugados, que vamos a tener el plantel hoy. Recuerden, a las 10 arranca el Super 20 con Quimsa, Olímpico La Banda. Lo pueden ver por DC Sports, el clásico de Santiago del Estero. Uli, un placer.
Un placer, Guido, un placer.
Nos reencontramos, ustedes se van a reencontrar el sábado con sábado de NBA, con Bruno NBA y Fran.
Con Bruno y Leiva, Fran Leiva.
Que van a traer información sobre los equipos que terminaron a mitad de tabla de la NBA. Sí, con las decepciones como Indiana, Oklahoma. Bueno, ya se van a enterar este sábado. Estén bien enganchados ahí en Spotify, en la plataforma que nos escuchen. Y así que nada, nos reencontramos el próximo sábado.
Ustedes se reencuentran el sábado con Bruno y Leiva y con nosotros el miércoles que viene. El
miércoles que viene, con más información de Liga Nacional ACB y la América Femenina. Chau, chau.
Chau.